El ritmo es lo más importante porque es la magia, lo que invita a la audiencia a bailar. Y lo que yo quiero son lectores que bailen con mis palabras.
Haruki Murakami.
Hold on, will you risk exciting me? Want to join me somewhere tonight? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Muy buenas y bienvenidos a Starbucks. Vuelven los lunes literarios, o el día que sea, si es que nos escuchas en podcast. En el programa de hoy hablaremos sobre música y libros, os plantearemos una nueva pregunta de la semana y os daremos algunas recomendaciones. También tendremos con nosotros a Pablo Poveda, autor de Ella es Punk Rock, del que ya os hablamos hace unos cuantos programas. Podéis seguir el programa a través de Radio UMH, tanto en las ondas como en Internet, y mandar vuestras ideas a través de nuestro Twitter, @StarbucksUMH. Soy Bea Lara y junto a mí, Gine Toral y Cristina Coll. ¡Comenzamos! Como en cada programa, comenzamos con la lista de libros, en este caso ebook, más vendidos en Amazon. En el número 10 encontramos Por tus caricias, de MC Andrew. En el número 9 encontramos un libro que ya es un clásico en la lista de libros más vendidos en Amazon, El asesinato de Pitágoras, de Marcos Chicot. En el número 8 repite Las hojas de Julia, de María Jaunet. En el número 7 y por fin El silencio, de Alicia García. En el número 6 Nadie es culpable, de Giorgio Scervanzenko, un nombre bastante complicado. En el número 5, un título bastante sugerente, El hospital de la transfiguración, de Stanislaw Lem. En el número 4, La noche del cazador, de Nalini Singh. En el número 3, La leyenda de Jay Troy, el inmortal, de Daniel Menéndez Cuervo. En el número 2, Dime quién soy, de Julia Navarro. Y en el número 1, y que se va al podio esta semana, La suerte de los irlandeses, de J.L. Roth, que ya la semana pasada lo teníamos en este top 10 y que esta semana se lleva el número 1. Y hasta aquí la lista de libros más vendidos esta semana en Amazon. Como cada semana, Gine nos ha traído una lista de curiosidades, bueno, que en este caso, esta semana, mezclan libros y música, ¿verdad, Gine?
Cierto, Bea. Primero voy a comentar varios libros que usan referencias musicales, como es el caso de Silvia, del autor Jill Hathaway, un libro lleno de misterio que más adelante recomendaré. Hace referencia a grupos como Oasis, la prota de hecho lleva la camiseta del grupo, de Nirvana, Pearl Jam, Smashing Pumpkins, Wither, Green Day, incluso Mozart.
Vaya, incluso Mozart. Sí. Entre tanto grupo más contemporáneo, sobre todo de los 90, estoy viendo. Son grupos muy de los 90, de la escena alternativa de esa época. Nirvana, Pearl Jam, son, bueno, Smashing Pumpkins también, insignias del grunge.
Sí.
Tenemos también rock y tenemos también punk, como Green Day. Y tenemos ahí en medio a Mozart, que no sabemos qué pinta, pero que bueno,
porque
seguro que es muy interesante.
Pilla a su padre escuchando música, ¿no? Y como tenía los auriculares, vamos, a tope, la música a tope, pues lo oía, ¿no? Y identificó a Mozart.
Bueno, por lo menos su padre no estaba escuchando Lady Gaga, como alguna vez me he encontrado yo al mío.
Bueno, también Murakami lo utiliza en sus obras. Por ejemplo, en Tokyo Blues hace referencias de los Beatles, de Doors, con la canción People Are Strange, de The Doors, donde el protagonista lo define su actitud ante la vida con la frase «La gente es extraña cuando tú eres un extraño».
Bueno, Murakami es todo un experto en hacer referencias, y no solo a la música quizá más comercial occidental, sino también mucho al jazz, porque hay que recordar que Murakami era propietario de un club de jazz y es muy amante de ese tipo de música. Y ya comentaré luego que a mí el jazz y Murakami para mí son un tándem perfecto para pasar una buena tarde. ¿Quién sabe si esta tarde la pase así? Una tarde del lunes, de estos lunes que dices, no puedo con mi vida, bueno, voy a ponerme un poquito de jazz y a leer un poquito, pues oye, nunca está mal, yo creo. Y bueno, además de libros que comentan canciones, yo creo que también se da el fenómeno contrario, ¿verdad?
Sí. O sea, también hay canciones, discos inspirados en libros, ¿no? Que es al contrario, y es el caso de 1984, que ha servido de inspiración, por ejemplo, a Muse con Resistance y a Radiohead con su 2 más 2 son 5. No es que no se va a contar, es que es así, 2 más 2 son 5.
Son 5, de hecho es una referencia muy directa a 1984, porque precisamente lo que intentan conseguir es algo dentro del libro, es que la gente piensa algo así como que 2 más 2 son 5, es decir, me da igual lo que sea la realidad, porque lo que me interesa es que pienses lo que yo quiero que pienses, ¿no? Pues esa gran referencia de Radiohead a Orwell en este caso, y de Muse también, que en Resistance comenta esa canción, Resistance, está inspirada, pero no solo Resistance, también canciones como Citizen Erase del disco Original Symmetry está inspirada también en este libro, que yo creo que no solo ha servido de referencia a estos grupos ingleses, sino a muchísimos otros
sí,
más.
Sí, por supuesto.
Y referencias hay millones en un montón de canciones.
Sí.
Bueno, ¿qué otros
pues voy a seguir
libros
con...
han servido de referencia? Y me parece que incluso otro más de Orwell, ¿verdad?
Otro más, y bueno, con el gran Pink Floyd, ¿no? Con el gran grupo de Pink Floyd que grabó Animals, tomando como base el libro de Rebelión en la Granja.
Pink Floyd es un grupo que está lleno de referencias tanto a la vida moderna como a la literatura, a otros grupos, a su propia vida.
Incluso al propio autor.
Exacto, también. Al propio autor. Y en este caso, Animals, Rebelión en la Granja, está muy clara la conexión, sobre todo en Pix.
Sí.
Es la canción que yo creo que más aún se ve esa conexión entre el libro y el grupo. Y me parece que ahí Roger Waters, que fue el más artífice de este disco, acertó mucho con las referencias.
Sí. Y por otra parte, Metallica ha compuesto temas sobre textos de Lovecraft.
De Lovecraft, bueno, un autor que aquí nos encanta, sobre todo a mí.
Sí.
Y que no solo a Metallica, sino a muchos otros autores musicales les ha servido de inspiración, le ha servido de inspiración Lovecraft. Y yo creo que sí que es verdad, Metallica con su obsesión con la oscuridad, la muerte y todo eso, bueno, pues engancha mucho con Lovecraft.
Y por último, Blind Guardian, que tiene discos temáticos dedicados al Señor de los Anillos.
Espero que no sean en modo piedra, árbol, río, río, árbol, enano, porque es muy estilo el Señor de los Anillos, ¿verdad, Chris?
La verdad es que sí, sobre todo el primer libro.
Sobre todo el primer libro es más pesadito. Bueno, pues Gine, muchas gracias por esta buena lista de discos y de libros también, autorreferenciados de uno a otro,
sí.
¿No? Ha sido un poco el tema de las curiosidades de hoy. Y ahora vamos a repasar la pregunta que os planteamos en el programa anterior. En el anterior programa os preguntamos por el libro o libros con el que, bueno, si os los regalaran, os conquistarían. Seguro que todos tenéis más de uno que bueno, si dijerais, a mí es que si me regalan este libro es que caigo a sus pies, no puedo evitarlo, me encanta ese libro. Y bueno, ¿qué nos han dicho los oyentes en las redes sociales, Chris?
Carlos nos dice que a él le conquistarían con algún libro sobre cine.
Bueno, Carlos es un gran amante del cine,
sí.
Y está clarísimo que algún libro sobre cine le enamoraría. Seguro que algún storyboard sobre alguna película del estudio Ghibli, por ejemplo, del que están fan, o cualquier libro de arte y cosas así relacionados con el cine le encantaría. Nosotras nos lo apuntamos para un futuro que queremos conquistarlo, hombre,
sí.
Claro que sí. Gine, ¿qué más nos dicen por las redes?
Joshua nos comenta que en su caso sería con el Hobbit.
Bueno, estábamos hablando antes de Blind Guardian y esas referencias al Señor de los Anillos, y ahora pues este oyente nos comenta que El Hobbit sería ese libro con el que le conquistarían. Es un libro, al fin y al cabo, muy, muy bonito, es una buena introducción a la historia del Señor de los Anillos, a la Tierra Media, y bueno, a mí también me gusta mucho El Hobbit, y creo que, aunque ya me lo he leído, también me conquistarían con una edición de estas bonitas.
Especial, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Cris, ¿qué más nos comentan?
Juan nos dice, a mí que me conquisten como hizo el emperador con la galaxia en el 41 milenio, refiriéndose a la saga de Warhammer, en la que él es tan fan.
Ah. Bueno, él es muy fan de Warhammer y en este caso hace referencia a esta larga saga. De hecho, hay muchos libros que elegir y me parece que bueno, yo también me apunto esto.
Apúntalo,
por aquí,
Bea.
Que nunca viene mal saber estas preferencias de la gente que nos escucha. Y bueno, por último, ¿qué más nos dicen, Gine?
Albert dice que con algún libro inédito de Pink Floyd, sobre todo que contará la grabación de los clásicos.
Bueno, de hecho, me consta que tiene libros, bueno, tengo yo porque me los prestó, libros de Pink Floyd en los cuales pues cuenta la historia del grupo, cosas como lo que comentábamos antes, de esas conexiones de Pink Floyd con referencias literarias o a otros grupos, y nunca viene mal conocer algo más de este grandísimo grupo que ha marcado generaciones y generaciones y que sigue marcando la vida de mucha gente, como podemos bien atestiguar Chris y yo, ¿a que sí?
Pues sí, la verdad es que es cierto.
Son discos que siempre, no sé, yo creo que nunca se quedan atrás, viejos ni nada de eso, por mucho que algunos cantantes españoles digan en alguna ocasión que hay discos que por los que pasan los años y que por los suyos no. Y no quiero mirar a nadie, señora Alejandro Sanz. Y bueno, cambiando de tercio, Cris, ¿nos vas a proponer esta semana una nueva pregunta que puedan contestar nuestros oyentes?
Sí, tengo una.
A ver, cuéntanos.
Bueno, está muy relacionada con lo que es el programa de hoy, que hablamos de música y libros. Y la pregunta es, ¿sueles escuchar música cuando lees?
Bueno, una buena pregunta, porque hay que tener en cuenta que hay gente que cuando está escuchando música no es capaz de concentrarse en otra cosa que no sea esta música. Pero bueno, en mi caso, yo sí que suelo escuchar música cuando estoy leyendo, casi siempre. Y como comentaba antes, para leer a Murakami, con el que hemos comenzado el programa y hemos comentado en nuestra sección de curiosidades, pues muchas veces me pongo jazz. Me gusta también la música instrumental, así a piano, tranquilita, para historias eso que sí. Acompañan a la música, más tranquilas, más reposadas, más de pensar quizá. Y bueno, cuando estoy leyendo sobre aventuras o sobre terror, pues me encanta el rock y la electrónica.
¿Electrónica?
Sí, la electrónica.
¿No te vuelves loca?
No me vuelvo loca. Es cuestión de bueno, tener el fondo. Yo no estoy escuchando la música, sino simplemente está creando,
¿no?,
un ambiente en el cual, bueno, pues uno se puede introducir incluso más aún en la historia que está leyendo. Bueno, para mí el tándem música-lectura es perfecto.
Sí.
Y lo uso mucho. Incluso para estudiar. A veces estoy estudiando y soy incapaz de concentrarme si no es con música.
¿Te anima?
Sí, anima. Me anima mucho y luego eso, me cuesta mucho concentrarme si no es con la música de fondo, ya que hace que me sumerja en mi mundo, digamos, ¿no? Y en el libro, en este caso. Y bueno, yo es que soy feliz con poco, creo.
Yo para estudiar fatal, porque como sea para hacer resúmenes y eso sí, pero si es estudiar como tal necesito más concentración, pero para leer depende del momento. A veces sí que me gusta escuchar música cuando leo, más que nada porque escucho música casi todas horas, menos cuando hago realmente que requiera mucha concentración, y disfruto mucho de la lectura sin música de fondo. Suelo preferir algo más relajante, tranquilo, sobre todo bandas sonoras, que es lo que escucho cuando empiezo el estudio, en plan o subrayar o cuando leo.
Pero bueno, hay bandas sonoras y bandas sonoras, porque
sí.
Hay bandas sonoras que están basadas en canciones rock o que simplemente son más electrónicas y realmente a lo mejor no son tan adecuadas para ese ambiente que tú buscas, ¿verdad?
Sí, yo digo las que crean un ambiente de tranquilidad. Desde
Hans Zimmer, por ejemplo.
Sí, Hans Zimmer o Jan Tiersen. Y bueno, cuando leo con música me meto más en la historia, incluso he llegado a asociar algunos libros con algunos tipos de música porque los he leído mucho con esa música.
Sí, al final terminas leyendo el libro y aunque no tengas la música de fondo te la estás imaginando, ¿verdad? Un
poco... Sí, me apunto lo del Yasi Murakami porque todavía no lo he probado.
Fíjate,
pues
tú.
Te va a encantar porque de hecho Yasi Murakami, sobre todo jazz, más soft jazz, más a piano y todo eso, no tanto con viento metal sino más a piano, te va a encantar porque es súper relajante.
Uh-huh.
escuchar música y leer, bueno, ya sabéis que me encanta, ¿no? Pero y si leo con música de fondo, ya no hay quien me saque de mi burbuja. Así que suelo leer con Radiohead o con Incubus. Y de hecho, hablando de bandas sonoras, con los libros así más de misterio, terror, me pongo siempre la banda sonora de Drácula.
Hombre, por supuesto.
Hombre.
Y por supuesto, se está leyendo a Drácula más aún, ¿no?
Sí.
Supongo. Bueno, pues en Radiohead, como comentabas, un disco perfecto, yo creo, para la lectura es Key Day.
Sí.
De hecho, hablando de libros que aparecen en... O sea, al revés, de discos que aparecen en libros, Key Day es un disco que aparece en uno de los libros de Murakami.
Murakami.
Murakami lo menciona, si no recuerdo mal, en Kafka en la orilla.
Sí.
Y bueno, es una de las bandas sonoras recomendadas para leer ese libro. Key Day es una de ellas y la otra es una pieza de Beethoven. O sea,
me lo apunto.
Un contraste muy grande, porque hay que recordar que Key Day de Radiohead es muy experimental. Mm. Y bueno, Beethoven es música clásica al fin y al cabo, ¿no? Es más tradicional. Pues bueno, vosotros, nuestros oyentes, recordad que podéis participar en esta pregunta de la semana. Os recordamos, ¿soléis escuchar música cuando leéis? Y por supuesto, si nos decís qué tipo de música, pues mejor. Podéis participar en Twitter con el hashtag PreguntaStarbucks y en nuestro Facebook. Una pausa y volvemos con nuestras recomendaciones.
Sigue los sabios consejos del refranero español.
Más suela y menos cazuela.
De golosos y dragones están llenos los panteones.
Come poco y cena temprano si quieres llegar anciano.
Son consejos del refranero español y del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano. Mientras camino mis calles.
Como en cada programa, os traemos algunas sugerencias literarias con las que esperamos que disfrutéis tanto como hemos disfrutado nosotras leyéndolos, o bueno, o nuestros oyentes, porque vosotros también podéis enviarnos vuestras recomendaciones, como es el caso de esta semana. Un libro que nos recomienda una oyente, Anabel, por Twitter, un libro que leyó hace poco y le gustó muchísimo. El libro se llama Un lugar al que volver, de John Corey Waley. Y bueno, cuenta la historia de Cullen Witter, que tiene 17 años, es algo suspicaz y le gusta dar rienda suelta a su ironía. Cuando su hermano pequeño, Gabriel, desaparece misteriosamente, Cullen no solo se enfrenta a la pérdida, sino también a los problemas y dudas de la adolescencia, el amor, el rechazo, el mundo absurdo de los adultos. Esto ocurre durante un verano en el que en su pequeña ciudad, por lo general bastante aburrida, se ve un poquito trastornada por la atención mediática hacia un curioso pájaro, un pájaro que se creía extinguido y que desata una moda contagiosa entre los habitantes de esta ciudad. Algo que a Cullen le parece muy ridículo porque él está buscando a su hermano. ¿Qué le pasó a su hermano? ¿Volverá a verlo algún día? ¿Cuándo acabará la fiebre del maldito pájaro? Y bueno, todo tiene su explicación en un mundo donde la ternura da paso al suspense, que es algo bastante interesante y donde siempre hay lugar para segundas oportunidades. Es un libro de literatura juvenil, pero no os dejéis llevar por esta etiqueta porque es un libro de esos que se quedan contigo luego, tras acabarlo, tras meses, que bueno, te provocan sensaciones, te hacen pensar. Tiene tres tramas diferentes. Tiene la de la desaparición de Gabriel, y como Cullen intenta enfrentarse a ello, la de la aparición de este pájaro, Lázaro, y la de Cabot y Benton, que es, bueno, son unos personajes un tanto peculiares. A pesar de que en un principio no parecen tener una relación clara estas tramas, poco a poco se van entrelazando y es una novela que, bueno, a la que vale la pena darle una oportunidad y disfrutar de sus páginas. Así que muchas gracias, Anabel, por esta recomendación. ¿Qué más tenemos esta semana, Cris?
Yo traigo un libro que leí hace bastante tiempo, pero que me vino a la mente el otro día y decidí hablar de él porque me gustó y me sorprendió mucho. Se trata de Sabor a chocolate, de José Carlos Carmona. Hace más de 60 años, Adrián Trodek vio salir a una chica de clase de música. Dos guerras mundiales después, aún funciona la fábrica de chocolate que abrió para conquistarla. Entre dos continentes, partidas de ajedrez y notas de violín, sucede una historia de amor y de sueños que se proyecta a través del tiempo. Es una novela muy corta, se puede leer incluso en una tarde, pero ofrece una muy buena historia y es sobre todo un experimento literario. El estilo del libro es minimalista. Es decir, los capítulos son muy cortos, algunos no llegan a pasar de una página, incluso algunas líneas, otros sí que son más largos. El lenguaje es sencillo y se va contando la historia como a pinceladas. Sin embargo, al final todo encaja y el lector se queda con la sensación de haber leído una gran historia que transmite muchas sensaciones. Es una novela muy breve que, como he dicho, se lee del tirón y además es muy recomendable si se busca algo diferente a lo que se lee habitualmente.
Sí, como has comentado, es muy experimental, ¿no?
Sí.
Bueno, no está tan experimental como libros, por ejemplo, que han salido últimamente escritos por los márgenes y con, no sé, muy raros. De hecho, bueno, ya traeremos ese libro en el siguiente programa en Curiosidades, que me parece que es bastante interesante. Y bueno, este en concreto, un experimento literario, como has comentado, Cris, un lenguaje sencillo y yo creo que bastante interesante.
Sí,
sí. Pues nos lo apuntamos. Sabor a chocolate, de José Carlos Carmona.
Os lo recomiendo.
Por último, tengo yo Sangre de Pepperoni, de Pablo Poveda.
Estamos abonados a este chico,
sí,
ya recomendamos en este programa Ellas Punk Rock. Y bueno, hoy recomendamos Sangre de Pepperoni. Cuéntanos de qué va.
Pues el chico se llama Cristóbal, que vuelve a casa como muchos otros jóvenes con una situación económica complicada. Todo es diferente porque desde que se marchó la familia está destrozada, sus padres se han separado y la madre se ha ido de casa. Y una exnovia que ha rehecho su vida. La vida de Cristóbal carece de sentido. Pero la rutina como pizzero cambiará a raíz de una chica y varios hechos que marcarán su destino. Bueno, chicas, después de leer Ellas Punk Rock, busqué otras obras de Pablo Poveda. Y es una historia que te engancha desde el principio y personalmente es la mejor que he leído en estos últimos meses. Ahora quiero engancharme a Motel Malibú, también de Pablo Poveda. Seguro que más adelante recomiendo Motel Malibú en Starbucks.
Bueno, yo también tengo muchas ganas de coger Motel Malibú porque me parece que es la novela, yo creo, que mejores críticas ha recibido,
sí,
incluso de Pablo Poveda. Y bueno, ¿qué decir de Pablo Poveda? Pues es un excompañero de aquí, de la facultad,
sí,
así que solo podemos decir cosas buenas de él. Es como si entrevistáramos a Enzo, por ejemplo, a Enzo Vizcaíno,
sí,
que también era compañero aquí de la facultad.
Sí.
Parece que poquito a poco se va oyendo cositas de los antiguos compañeros. Esperamos,
y nos alegramos mucho.
Y nos alegramos mucho. Bueno, pues Pablo nació en el año 89, es decir, tiene la edad de Gines.
Sí.
Y
qué
bueno,
raro.
Como he comentado, es ex compañero de aquí de la facultad, está licenciado en periodismo. Es cantante de un grupo de punk rock, cosa que le da mucha vidilla también a, por ejemplo, al libro de Ellas Punk Rock, porque precisamente yo creo que es bastante autobiográfico, ¿eh? Y bueno, es escritor en activo en el mundo 2.0, en este mundo de internet,
sí,
que tanto nos gusta. También escribe como columnista para el diario digital de opinión La Columnata, que muchos de aquí de la facultad conocemos, y ha publicado Sangre de Pepperoni, libro que hemos referenciado hoy en nuestras recomendaciones, Motel Malibú, que queremos leernos tanto Gine como,
sí,
yo, y Ellas Punk Rock, que lo publicó el año pasado, en 2013, y que ya referenciamos pues antes de Navidad, si no recuerdo mal.
Sí.
Y bueno, creo que podemos hablar con él hoy en el programa, ¿verdad? Buenos días, Pablo.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Desde Polonia, nada más y nada menos, la primera entrevista internacional de Starbucks. Bienvenido.
Bueno, pues... Me alegra que sea yo.
Bueno, Pablo, cuéntanos, Ellas Punk Rock, que es un libro, yo creo que bastante autobiográfico, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, porque más que nada narra mi historia, mi historia y la de muchos que formamos parte durante 2006 hasta 2009, pero también es ficción. Porque no todo iba a ser autobiográfico, si no iba a tener un problema.
Pues sí, es posible que lo hubieras tenido. Y bueno, ¿qué supuso para ti dejar la música, ese sueño de la música, y bueno, empezaste a estudiar Derecho y luego pasaste a Periodismo? ¿Qué supuso para ti?
Bueno, pues un cambio muy drástico, porque cuando tienes 16 años no tienes nada en la cabeza, en aquel momento solo quería tocar. Y bueno, se dieron las circunstancias de que llega la selectividad y tú no sabes qué vas a hacer, no sabes lo que te gusta y, bueno, por unas cosas y otras, pues coges lo primero que tienes en la lista porque es lo más fácil y dices, total, si voy a vivir de la música, ¿qué me importa? Pero la decisión fue errónea y aprendí mucho de ello porque al empezar Derecho estaba haciendo algo que realmente no me gustaba. y aquello me hizo sentir mal y desencadenó, pues, una parte fue ruptura con el grupo y otras situaciones, y en aquel entonces me prometí ya que nunca más en la vida iba a hacer lo que no me gustaba, no iba a perder el tiempo nunca más en hacer algo que no quería. Entonces tuve la suerte de sin perder el año, dentro de allí, de la UMH, en la misma facultad, saltar a periodismo. Y aquello fue empezar y no parar.
Sí, de hecho, mira dónde has terminado. Bueno, cuéntanos un poco la importancia de la música en el libro como medio para contar una historia, al fin y al cabo, que muchos podemos sentirnos identificados, ¿verdad?
Sí, aunque la gente forme parte no del libro, tiene dos caras. Una es el proceso de ser un adolescente y tener que madurar muy rápido, y que a veces eso choca, ¿no? Porque, por ejemplo, no hace falta que tengas un grupo de música, simplemente que termines la universidad, y estamos acostumbrados a que nos digan lo que tenemos que hacer en el colegio, en el instituto, en la universidad, a pensar que, bueno, mañana tengo que ir a clase, todo termina, y llega un día donde nadie te dice lo que tienes que hacer, donde tienes que ser tú quien toma las decisiones, y eso ya da un poco más de miedo. Entonces, bueno, ahí explico lo que me pasó a mí, que fue todo muy condensado en poquitos años, pero creo que todo el mundo se puede identificar, más que nada porque cuando empiezas a escuchar música a los 15, 16 o por ahí, todos empezamos a escuchar lo mismo, aunque luego cada uno tire por un sitio.
Pues sí, es un poco así como ocurren las cosas. Y bueno, este libro, bueno, todos tus libros, de hecho, son autopublicados. ¿Esto por qué es?
Esto es porque, primero, porque soy un cabezón y siempre, bueno, si empecé con el grupo lo hacíamos todo por nosotros mismos. Cuando escribí el primer libro, que lo iba a enviar a un concurso, pero al final se me pasó de fecha, lo mandé a una editorial y me dijeron, bueno, me dijeron que no estaban interesados, y dije yo, ¿qué necesidad tengo de estar lidiando con gente cuando realmente lo quiero sacar porque creo en lo que tengo? Así que dije, vale, a mi manera. Que el camino es más difícil, por supuesto, pero por lo menos es mucho más agradecido desde mi punto de vista. No sé cómo es el mundo editorial, pero sí que sé que aunque tú edites, te autoedites, tienes que ser consciente de que Internet es muy grande, el mundo es muy grande, y que la gente no... publicas un libro y no te van a comprar 1 millón de ejemplares. A veces pasa, ¿no? Pero no es mi caso. Pero sí que es cierto que todo es lector a lector, gente que te sigue, gente que contacta contigo como vosotros, o que se lee el libro y te da una reseña, pues te agradece mucho, ¿no? Porque eres tú uno más y estás en contacto con alguien que invierte su tiempo en leerte, y que muchas veces después, si le gusta, lee los siguientes.
Pues sí. Bueno, ¿y estás con algún nuevo proyecto? Me suena algo de que lo quieras ambientar en Polonia, ahí donde estás ahora, ¿verdad?
Quiero ambientarlo en Varsovia porque creo que hay demasiadas películas como El Pianista y cosas así, pero la gente realmente no es consciente de lo que esta ciudad es ahora. Pues yo creo que Varsovia es una ciudad muy, muy moderna, que no tiene nada que envidiar a otras capitales. Lo que pasa es que toda la gente dice, uff, Polonia, eso, así, mucho frío, ciudad gris, mucha historia, historia trágica, pero aquí están pasando cosas. Yo ya lo vi cuando fui a Letonia, y cuando vine aquí vi que esto iba a ser más grande. Uh-huh. Y es algo va a pasar aquí en Varsovia. Es una ciudad bastante, no es moderna en cuanto a estructuras, a edificios, pero sí que tiene un movimiento cultural muy nuevo y muy fresco, porque la gente aún no está absorbida por toda la influencia de Londres o de Alemania. Entonces, vamos a ver. Uh-huh. Y mi historia es plantearla aquí, seguir con una trama pues en mi línea, pero que retrate cómo es esta ciudad y qué es lo que pasa aquí. Creo que puede ser un poco, no sé, fresco para la gente que no conoce.
Sí, estaremos atentos a esa historia y esperamos poder leerla muy pronto. Y bueno, Pablo, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Starbucks. Se nos acaba el tiempo, y un saludo muy grande para Polonia. Y bueno, nosotros...
Muchas gracias.
Muchas gracias. Y nosotras ya acabamos aquí nuestro programa de hoy. Recordad que volvemos en 2 semanas, el 10 de marzo, con un programa muy especial en el que intercambiaremos papeles. Pasad buena semana. Exciting me. Once in Germany, someone said nine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hold back. Oh, don't invite me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Once in Germany, someone said nine.